A las 9:02 saludamos ya a Joseba Egibar, egunon.
Egunon.
Es el portavoz del PNV en el Parlamento Vasco, presidente del Gipuzkoa Buru Batzar. ¿Cree, señor Egibar, que el gobierno de Zapatero está haciendo todo lo que debe ante la situación de inestabilidad financiera?
Hombre, es posible que esté haciendo todo lo que puede en este momento. La cuestión es por qué se ha llegado a esta situación. Yo creo que la responsabilidad, en primera instancia, evidentemente, es del gobierno español y también del partido de la oposición. Yo creo que los dos partidos grandes, el Partido Popular y el Partido Socialista Obrero Español, llevan 3 años largos en una pugna con marcado objetivo electoral, por un lado, y descuidando cuestiones básicas. Desde aquel modelo de crecimiento económico absolutamente desequilibrado que compartieron tiempo atrás, pues de aquellos polvos estos lodos, y no se ha podido, yo creo que, llegar a tiempo ni en los ajustes del déficit. Estamos, bueno, en una situación, y a nosotros por efecto simpatía o efecto contaminante, con una realidad económico-empresarial, con un modelo de crecimiento económico equilibrado, pues estamos viéndonos afectados negativamente.
Una de las consecuencias políticas más evidentes y también más cercanas de esta situación económica ha sido el adelanto de las elecciones. ¿Ese adelanto cómo le afecta al Partido Nacionalista Vasco?
Bueno, yo creo que el adelanto electoral estaba cantado, pero bueno, pues es verdad que la situación económica nos ha afectado, nos sigue afectando y nos va a seguir afectando en el futuro. Creo que hay una gran asignatura pendiente, que es la prioridad, que es la actividad económica o el crecimiento económico. Y si no se produce crecimiento económico, si no se crean puestos de trabajo, pues el déficit se ha convertido en algo estructural en el Estado español, en las instituciones públicas, y la financiación del déficit pues es lo que está llevando al Estado español a esta situación de entrar pues en zona de riesgo, de rescate. Luego, la prioridad es esa, no es tanto lo que puede ser el objetivo electoral del Partido Nacionalista Vasco. Nosotros hemos defendido desde el primer día, bueno, desde que estamos en las Cortes, en el Congreso y en el Senado, en esta fase democrática, los intereses vascos, pero tampoco nos hemos despreocupado de lo que pueden ser cuestiones estructurales que nos afectan, en este caso la economía, y en ese empeño vamos a seguir. Yo creo que más allá de eso, pues estamos viendo pues el recorrido, ¿no? Pues el Partido Popular, que ha tenido pues 3 años con un mismo mensaje, adelanto electoral, ahora pide adelanto sobre el adelanto electoral. Es una obsesión de un partido por adelantar o acercar el ciclo de poder, y otro partido, el Partido Socialista Obrero Español, que no sabe cómo termina la legislatura.
El PNV, si no me equivoco, es el único que no tiene un candidato oficialmente designado para el 20N, una lista de candidatos. ¿Apostaría usted porque repitiera Josu Erkoreka?
Bueno, es Josu Erkoreka y unos cuantos más.
Sí, pero bueno, él es, digamos, el cabeza visible, bueno, el número uno, el portavoz.
Sí, nosotros estamos en la fase de, a ver, proceso electoral interno, para entendernos, que vamos a arrancar en agosto, y teniendo en cuenta la fecha electoral, con una o con dos vueltas, vamos a definir esas listas, primero a propuesta de los territorios, y el Euskadi Buru Batzar iniciará el proceso a finales de agosto. Evidentemente, yo creo que hay una valoración más que importante y favorable pues hacia todo el grupo parlamentario, tanto en el Congreso como en el Senado. Y en la medida en que el responsable en el Congreso es Josu Erkoreka, evidentemente él avala esa trayectoria.
¿Tiene usted en mente repetir como candidato a presidente del Gipuzkoa Buru Batzar?
Bueno, eso sí que queda un poco más tarde. En mente, primero tenemos estas elecciones, después tenemos, coincidiendo el proceso de la Asamblea General con la designación y definición de la Ejecutiva Nacional, y a partir de ahí después vendrán las territoriales.
Bueno, pero las ideas van formándose, ¿no?, en la cabeza.
Porque se van formando, pues vamos a darle tiempo al tiempo.
¿Con qué apoyos espera contar el PNV a la hora de intentar conseguir ese nuevo estatus político del que empezaba a avanzar el pasado domingo Íñigo Urkullu algunos detalles?
Bueno, pues apoyo, pues esperemos que con las formaciones democráticas. Vemos al Partido Socialista y al Partido Popular también en una carrera hasta cierto punto obsesiva en la necesidad de tener que adelgazar también la estructura del propio Estado. Ahí está la FAES con sus estudios, el Partido Popular con sus propuestas de supresión de autonomías, de ayuntamientos y demás. Es un debate que, en definitiva, lo que pone en evidencia es que el modelo de Estado está en crisis, el modelo territorial está en crisis. Entonces nosotros somos de los que piensan de que la transición política inacabada a los efectos de resolver los problemas de fondo, porque lejos de buscar un escenario en el que pudieran convivir las cuatro naciones presentes en el Estado español, la gallega, la catalana, la vasca y la española, buscar ahí los niveles de entendimiento desde el respeto, pues se optó por un modelo autonómico pues ni siquiera querido ni pretendido por muchas de las autonomías. Por lo tanto, hay una obligación de repensar ese modelo, y nosotros sí creemos que ha llegado el momento de actuar desde la política con inteligencia, y esperemos que también con altura de miras por parte de quienes ostentan esas responsabilidades de máximas en la gobernación del Estado, para entrar a ese debate y buscar un nuevo estatus, que la dimensión y el tamaño no sean las razones que impidan a una realidad social, económica y nacional como la vasca poder desarrollar ese sujeto político, cultural y económico en pie de igualdad con otras realidades como la española. Fíjese, si en este momento aplicáramos a lo que puede ser la situación económica una consideración política, una consideración política de no establecer los límites geográficos, pero hoy Euskadi estaría en unas condiciones radicalmente diferentes, muy favorables comparativamente con respecto a la realidad española. Hoy España, tal y como está concebida, y alguna noticia he escuchado antes de algún experto que vaticinaba 20 años de crisis, sí, es que eso va a ser así. Dicen todos los expertos que no se puede cambiar de modelo productivo de la noche a la mañana. Eso de que ahora se apuesta por el I+D+I como una fórmula de improvisación, eso requiere de mucho tiempo. Y aquí, afortunadamente, desde el primer gobierno vasco, desde el gobierno Garaikoetxea, pasando por los gobiernos Ardanza y también Ibarretxe, se ha hecho una apuesta, el conjunto institucional ha hecho una apuesta por un modelo económico, por un modelo productivo, y es el modelo que, con todas sus dificultades, va a tener futuro. Y repito, con todas las dificultades, porque hay que competir, y las pautas y las condiciones en las que hay que competir son cada día más difíciles. Pero bueno, a lo que puede ser el proyecto político, hoy se le incorpora una lógica económica que hace que los espacios políticos puedan ser también más soberanos y más independientes. Por ahí va nuestra línea de reflexión con respecto a conocer o a obtener ese estatus de reconocimiento.
Vamos a hablar del caso Miñano, señor Egibar. La policía, la Ertzaintza, ha reunido pruebas que muestran cómo las empresas que controlaba el ex número 2 del PNV en Álava, Alfredo de Miel, cobró en dos ocasiones una cantidad equivalente al 4% de adjudicaciones de obra pública de constructores, que define como afines. ¿Usted sigue creyendo que de Miguel es inocente?
Mire, ha acumulado una serie de afirmaciones. Lo que diga el informe de la Ertzaintza, veremos exactamente en la instrucción cómo termina y, en su caso, qué imputaciones o qué acusaciones se formulan. Nosotros dijimos desde el primer momento que el Partido Nacionalista Vasco no tenía nada que ver con ninguna práctica ilegal de cobro de comisiones, y se demuestra en ese informe precisamente que el Partido Nacionalista Vasco no ha cobrado nada. Y tampoco dice que otros hayan cobrado. Habla de unos desembolsos, veremos exactamente eso cómo se sustancia. Y el principio de presunción de inocencia es aplicable a todos, ¿eh? Y a partir de ahí, pues veremos exactamente. Nosotros lo que sí echamos en falta es mayor diligencia para que una cuestión como esta, que judicialmente ya tiene vida de año y medio, pues conozca ya definitivamente el final de la instrucción y veamos exactamente qué es lo que hay. Porque hojarasca y publicidad al respecto ya ha habido.
Pero a usted se le ha criticado públicamente de forma, además, con bastante intensidad por haber tenido gestos de acercamiento públicos hacia de Miguel cuando compareció en el Parlamento Vasco.
Bueno, eso, algunos periódicos, y hay cantidad de gente agradecida. de que, bueno, pues oye, somos personas y con independencia de la suerte judicial que vaya o política que vaya a correr una persona, de aquí ha habido gente del Partido Nacionalista Vasco afectada que, despojado de cualquier cargo, de cualquier condición, se está enfrentando a unas acusaciones que, bueno, formuladas en principio fueron muy graves y ahora se está viendo, bueno, que se va desinflando también el globo y veremos exactamente todo esto cómo termina. Las personas no somos para un día, con independencia de, bueno, de la afinidad que pueda tener cada cual.
Martín Garitano dice, aún no estamos en el tiempo de pedir perdón a las víctimas. ¿Echa usted de menos gestos más claros, más definidos por parte de Bildu?
Bueno, Bildu, desde las elecciones y la constitución de los ayuntamientos y en este caso también juntas generales, elección del diputado general, bueno, pues anda de fiestas y de procesiones y en eso que se llaman efectos especiales son artistas y a mí particularmente esas declaraciones no me parecen correctas porque son injustas y creo que para adentrarnos en debates o reflexiones sobre el reconocimiento del dolor causado o del daño producido, creo que no hace falta esperar a nuevos tiempos. Un mandatario público debe tener posición y opinión en todo momento.
¿Está preocupado por la situación en Guipúzcoa con el gobierno de Bildu en la Diputación? Digo, por la paralización de proyectos estratégicos, por su política, digamos, de día a día.
No, paralizados están ellos. Yo creo que Bildu, pues sí, pues tiene responsabilidades de gobierno, sabe que tiene que abordar determinados debates y, bueno, hace falta votar en distintas instituciones. Bueno, saben, igual que nosotros, sumar y restar. Las mayorías se pueden conseguir y concitar buscando consensos, apoyos, rebajando o afinando posiciones. Y hoy por hoy están paralizados. Y tienen un esquema de funcionamiento que recuerda pues a tiempos del pasado, ¿no? O sea, cuando hay un problema dice, bueno, esto ya lo vamos a definir. Y cuando hay dificultad para la definición dicen, bueno, vamos a acercar el problema a la ciudadanía para conocer su posición. Es el viejo esquema de que, como no estés de acuerdo conmigo, convoco una asamblea. Pues no, las asambleas existen en los ayuntamientos, hay mayorías, sabe positivamente que en un ayuntamiento de 27, como San Sebastián, hace falta 14, con mayoría absoluta, y que en el Parlamento guipuzcoano, en Juntas Generales, pues tiene 22, y la mayoría está en 26. Luego va a tener que o respetar las posiciones en todos y cada uno de los temas en los que, bueno, las Juntas Generales entiendan oportuno, pues, ratificar. Pues, por ejemplo, hemos presentado una iniciativa con respecto al PIGRUP y, bueno, todo lo que concierne o afecta al tema de la incineración, recogida de basuras, etcétera, o hay posición compartida. La pregunta es, ¿va a respetar el diputado general las posiciones mayoritariamente expresadas y democráticamente expresadas por Juntas Generales? Él dice que sí. Entonces, vamos a ver. Por el momento se están dedicando a fiestas y procesiones.
¿Ha sido un fracaso del PNV los resultados en Guipúzcoa? ¿El perder la diputación? ¿Qué lecturas están haciendo de esta situación?
Bueno, ya hemos hecho suficientes valoraciones al respecto, ¿no? Y no vamos a justificar lo que, bueno, pues nosotros evidentemente no alcanzamos lo que esperábamos. Es verdad que subimos votos con respecto a las elecciones del 2007, pero en el 2007 tampoco fueron unos resultados muy positivos. Uh-huh. Pero bueno, somos segunda formación política y para quienes decían que íbamos a sucumbir, pues el Partido Socialista y el Partido Popular juntos suman lo que suma solo el PNV. Ha habido otra formación política, Bildu, que, bueno, ha combinado estrategia electoral, combinación y épica, cierta épica. Y la épica, pues ha tenido su compensación. Y bueno, esa épica, ese aval que también les obliga y les responsabiliza en el proceso de paz o el proceso político de normalización, también va a precisar de una gestión. Por lo tanto, yo creo que el pueblo soberano acierta. Y en cada momento le da el aval a quien entiende que debe pues desarrollar con responsabilidad una misión, y en ese sentido Guipúzcoa sí le ha dado, no solamente en Guipúzcoa, en otros ámbitos territoriales, si se quiere más locales o zonales, a Bildu una responsabilidad. Y la irreversibilidad de ese proceso de paz, yo creo que también precisa de una consolidación, de un apoyo por parte de todos y en primera persona del plural, evidentemente por los cargos electos de Bildu, que creo, dicho sea de paso, en sus pronunciamientos públicos van por detrás, o no les han pasado el guión correspondiente, digo, van por detrás de las declaraciones de líderes significativos de la izquierda abertzale. Uh-huh. Por lo menos son declaraciones, si se quiere, expresadas en sala de la Audiencia Nacional, pero desde luego van, los pronunciamientos van mucho más adelantados en esos ámbitos que en los estrictamente de Bildu.
Uh-huh. ¿Espera noticias de ETA?
Bueno, yo creo que sí habrá, pero en su momento. Yo creo que aquí todo el mundo, no solamente el Partido Popular, está jugando con las elecciones, y el Partido Socialista. Yo creo que hay un tiempo del Partido Socialista que se acaba, por lo menos en lo que se refiere a esta legislatura. Creo que Zapatero tiene que mover ficha, sabe en qué ámbitos debe mover ficha, porque aunque no esté establecida la hoja de ruta, yo creo que aquí tiene que haber pasos corresponsables por parte de todos para que esto definitivamente sea irreversible. Yo creo que ese escenario lo vamos a conocer para las próximas elecciones. O sea, yo creo que para el 20N, creo que distintos actores que tienen su propia e intransferible responsabilidad ante este tema tienen que dar los pasos correspondientes. Y creo que en ese sentido ETA también tendrá que situar en el escenario una posición más allá de lo que hoy conocemos de esa organización.
Para entonces tener todas las cosas más claras.
Yo creo que sí. Uh-huh. Y afortunadamente ese objetivo de alcanzar y abrazar un escenario de paz, que después tendrá necesariamente otros pasos que dar, entre todos tendremos que dar esos pasos, en la línea de la convivencia, eso que llamamos reconciliación, pero bueno, sentar los valores para que puedan asentar definitivamente una convivencia en paz, yo creo que serán pasos posteriores, pero que se van a producir, afortunadamente.
La última, señor Egibar, con los datos del Euskobarómetro, ¿el PNV descarta por completo pedir un adelanto electoral en Euskadi?
Bueno, a nosotros lo que nos preocupa es la situación del actual gobierno, no ya la calificación que obtiene por parte de la ciudadanía. Yo creo que es el único gobierno, lo dijimos cuando se dio a conocer el primer Euskobarómetro, el único gobierno que es capaz de empeorar sus resultados cada 6 meses, y lo está consiguiendo. El problema es, tal y como iniciamos esta entrevista, pues en lo que puede ser propiamente la gestión, el evitar que este gobierno destroce más, porque pequeños destrozos y algún gran destrozo ya está provocando. Por ejemplo, cogió unas instituciones con una deuda mínima, el 0,9 del Producto Interior Bruto, y ha multiplicado por 6-7 ya la deuda. La calificación de la deuda que emite el gobierno vasco pues ha perdido también categoría o calidad, entre otras cosas porque ha visto, o quienes pueden cubrir ese endeudamiento, pues observan que el gobierno vasco dedica deuda para cubrir gasto corriente. Hemos conocido este mes pasado, a finales de julio, como en el último consejo, pues con una gran operación de ingeniería financiera, pues el gobierno vasco, lejos de promover a través de no sé qué empresa unos fondos británicos la construcción de 4.000 viviendas en alquiler, lo que va a hacer es vender 3.000 viviendas propias que constituyen patrimonio de vivienda de todos los vascos, vender 3.000 viviendas a un grupo inversor para hacer caja.
Por cierto, han dicho que es ilegal. ¿Tienen previsto, no sé, acudir a los tribunales? O
no, vamos, esto va a tener recorrido en el Parlamento, aunque lo hayan querido hacer en pleno verano. Pero bueno, ¿la intención cuál es? Obtener caja, 275 millones, para poder acometer un final de legislatura, maquillar de alguna manera la gestión, porque la legislatura ya se les está atragantando. Entonces necesitan caja. Y ese es el recurso del mal administrador. No puedes vender patrimonio cuando la competencia es tuya. Máxime cuando pretendes no solamente vender, sino después alquilarle al grupo inversor las viviendas para realquilar tú a los posibles o potenciales beneficiarios. Bueno, se ve clarísimamente que es una operación para hacer caja. Entonces, eso porque se está gestionando mal. Y bueno, ese es el gran drama que tenemos con este gobierno, soportado y sostenido por un Partido Popular que también juega a lo que juega.
Señor Egibar, gracias por haber estado hoy aquí.
Gracias a ustedes, Egunon.